Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Qué bueno es que podamos estar hoy en la casa del Señor. Ahora sí. Mis amables hermanos, como es de costumbre, que en cada reunión de su iglesia vengamos es aprender de la palabra de Dios, es a lo que vamos hoy. Hoy estamos celebrando como iglesia la vida de todas las madres, mujeres esforzadas. Así es que no queremos pasar la oportunidad de honrarles con una meditación especial para ellas. Yo creo que uno de los versículos o uno de los pasajes más famosos está en Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31. Así es que vamos a detenernos un momento y vamos a hacer una pausa de lo que el estudio tenemos todos los domingos. Y vamos a hablar un poco acerca de las cualidades de la mujer que nos planta o nos presenta este pasaje bíblico. Mujer virtuosa. Proverbios capítulo 31, versículo del 10 al 31. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén. Y lo leemos juntos. Yo sé que algunos dicen amén, pero todavía se sigue escuchando las hojas de la Biblia. Yo sé que tenemos las pantallas, hermanos, donde se nos facilitan las cosas, pero qué bueno es que siempre nos acostumbremos a buscar la palabra, los libros sagrados, y que vayamos directamente a Proverbios y no andemos allá por Apocalipsis. Dice la palabra de Dios así como está escrita. ¿Lo tenemos todos, iglesia? Mientras yo leo, usted me sigue con la mirada en la lectura. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida, buena lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apagará de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cinta al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alabadle en las puertas sus hechos. Padre, en este momento gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir ante tu presencia con regocijo, con gozo, sabiendo que tú eres quien has puesto en nuestros corazones el querer como también el hacer según tu buena voluntad. Señor, grande eres tú, digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Estamos aquí, oh Dios, para que usted nos guíe, nos edifique a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Puede sentarse, iglesia? Hoy quiero que reflexionemos sobre este pasaje que nos ofrece un panorama de una mujer piadosa o una mujer virtuosa. Aquí en Proverbios encontramos una descripción poética y profunda de las cualidades de una mujer digna de admiración y digna de elogios. Este pasaje no solo nos muestra un modelo para las mujeres, sino que también nos da una inspiración para que todos, en nuestra búsqueda de la sabiduría, tengamos en virtud el obedecer y el respetar a Dios sobre todas las cosas. El principio de la sabiduría, dice su palabra, es el temor a Jehová, a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tememos a nuestro Dios? Hemos enseñado que cuando decimos temer a nuestro Dios implica tener una reverencia al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede. No es el temor que usualmente conocemos, es un temor de respeto, de obediencia, de rendición. Y de hecho, en la sociedad antigua, en el contexto de este pasaje, el valor de una mujer se medía en gran medida por su capacidad para cuidar el hogar y específicamente de su familia. De hecho, la comparación con joyas finas resalta la idea de que el valor es incalculable y no se limita a lo material, sino que se encuentra en su carácter y en sus acciones. Cuando miramos el panorama en los primeros versículos que tenemos en este pasaje maravilloso, comienza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay una pregunta que se enmarca aquí. ¿Quién la hallará? Primero, quiero leer los versículos del 10 al 12. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Temor al Señor. ¿Qué significa temor a Dios según Proverbios? Temor a Dios es específicamente, iglesia, hermanas, madres que hoy están reunidas y que todos estamos reunidos aquí, es considerar, mirar, admirar y reconocer la grandeza de Dios y obedecerlo sobre todas las cosas. ¿Cuántos de aquí algún día, yo sé que en algún día fuimos niños y llegamos a tenerle temor a nuestros padres? Pero ojo al detalle, que cuando nosotros teníamos ese concepto de temer a nuestros padres, no es el concepto que tenemos aquí en Proverbios del temor a Dios. El concepto que nosotros teníamos de nuestros padres, hasta cierto punto, era que nos iba a castigar, ¿verdad? Y por esa razón le teníamos miedo o le teníamos temor. No así, respeto, que es muy diferente. en una sociedad donde la fe en Dios era fundamental en el contexto de este pasaje bíblico, la mujer virtuosa se destaca por la integridad que tenía su corazón y la confianza que tenía al Señor para guiar cada aspecto de su vida. Su fe no solo era una parte de su vida, era toda su vida. Sino que el fundamento, la fe, era el fundamento sobre lo que construía su carácter y sus acciones. La sabiduría comienza primero, iglesia, con el temor a Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. La sabiduría comienza con temer a Dios. Aquí vemos a una mujer virtuosa en una persona que es una persona que teme al Señor, cuya reverencia es guiada a cada aspecto de su vida. Este temor no simplemente es un miedo, como se los decía, sino un profundo respeto y reconocimiento de la soberanía y de la bondad de Dios. Qué bonito es decir que amamos al Señor. Qué bonito es decir que obedecemos al Señor. Qué bonito es decir que Dios es todo en nuestra vida. Qué bonito es decir que Dios es quien gobierna nuestra vida. Pero si nos vamos a la practicidad, ¿en verdad tememos a Dios, hermanos y hermanas? ¿En nuestras acciones obedecemos y le tememos a Él con lo que hacemos, con nuestro carácter, con nuestra fe, con nuestra convicción? ¿O simplemente decimos que tememos a Dios, pero nuestras acciones es todo lo contrario a lo que implica temer a Dios? Bueno, lo que tenemos aquí en este precioso pasaje es una mujer que comienza haciendo la pregunta provista: ¿quién la encontrará o quién la hallará? Porque su hermosura sobrepasa la de las piedras preciosas. Es ella quien reconoce primeramente la soberanía y la bondad de Dios. Es esta reverencia la que moldea específicamente su carácter y la lleva a actuar, número uno, con amor y misericordia, paciencia, diligencia y generosidad para con los suyos. Bueno, si ustedes y yo miramos el contexto en el que vivimos hoy, acorde a la mujer, miramos todo lo contrario de lo que nos enseña la palabra de Dios. Hoy tenemos un mundo donde las mujeres están promoviendo otra cosa que no sea la virtud de obedecer al temor a Dios. Es más, están tan insatisfechas de cómo Dios las hizo que quieren pasar a formar parte de lo que Dios le designó específicamente al hombre. El movimiento que hoy tenemos deshonra completamente el plan perfecto de Dios. Está en contra completamente de lo que Dios quiere que la mujer virtuosa sea. Niega completamente la creación de Dios. Niega completamente la voluntad de Dios. Y le está diciendo con sus acciones a Dios: no me importa lo que tú desees, no me importa cómo tú me has hecho, yo quiero sentir y hacer lo que yo quiero. Y viceversa, no solo las mujeres, también los hombres. Vivimos en un sistema donde mi yo puede más que la voluntad de Dios. Mi deseo es más grande que el deseo de Dios. Y por eso estamos como estamos. Y ojo al detalle, lo tenemos también en la iglesia. Porque usualmente nos quedamos afuera. Pero ¿qué tal de nuestros hermanos, de nuestros matrimonios, de nuestras hermanas? El mundo nos ha llegado, el mundo es ese humo que corre en nuestro entorno y nuestra ropa ha sido manchada con ese humo. Y pretendemos actuar como Dios dice, pero en nuestras acciones queremos y en nuestros deseos queremos hacer lo que el mundo ofrece. Hombres, dejando a la deriva a sus familias, sus mujeres, sus hijos, y dejando que las mujeres tomen el control del hogar. Y por eso tenemos hoy muchas mujeres con el deseo sobre el hombre, que es lo que nos dice Génesis. ¿Por qué? Porque hemos abandonado completamente el rol específico que Dios nos ha dejado, tanto la mujer como el hombre. Pero qué bueno es que hoy podamos centrarnos en estos pasajes bíblicos. Mire lo que dice el versículo 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Mire, ¿alguna vez usted ha visto una nave donde va, que va cargada con mercancía? ¿Qué es lo que hace esta nave? Transporta todo lo de valor, todo el peso, todo lo que vale mucho dinero, para que muchas familias, para que muchos pueblos se suplan. Entonces el proverbista está diciendo, la mujer virtuosa es esa nave que mueve todo lo que la familia necesita, que enseña a sus hijos, que guía a sus hijos, y sobre todas las cosas, la primera implicación del pasaje bíblico, teme a Jehová sobre todas las cosas. Y como mujer virtuosa, si ella teme a Jehová como la Biblia, como el proverbio nos manda, todo lo que sucede a su entorno estará en automático, no será forzoso. Otra vez, no, tememos a Jehová y por ende reconozco mi obligación, mi responsabilidad, primeramente en mi hogar. Le dejo un detalle importante. ¿Usted sabía que lo primero que Dios formó fue la familia? Dios formó la familia y de la familia puso una iglesia, formó la iglesia para que esa familia le adorara a Dios. Es decir, Dios ama la familia y Dios quiere proteger la familia, pero sobre todas las cosas quiere que la familia tenga una mujer virtuosa y un hombre responsable en su rol. Usted quizá, mire, es raro que usted no esté predicando de esto, pero son los pasajes que tenemos en la Biblia y hay que hacerlo. Pero lo más raro es esto, reconocer nuestros roles como iglesia, como familia, como esposo y como madres. Porque lastimosamente vivimos en un país donde todo se nos da en la mano. Y si me quiere, bueno. Si no me quiere, bueno. Si mis hijos me quieren hablar, bueno. Si mi marido me quiere hablar, bueno. Si mi esposo me quiere hablar, bueno. Estamos acostumbrados a ese sistema. Pero lo que aquí tenemos es una mujer que sobre todas las cosas tiene temor al Señor. Y es la base de la verdadera virtud y sabiduría de la mujer virtuosa. No cuánto pueda ganar. En este pasaje se empieza, o mejor dicho, se enfatiza que la belleza y dignidad de la mujer proviene de una relación directa con Dios, primeramente, y su reverencia hacia Él. Esta mujer que nos describe el proverbista es la novia de Cristo, cuya novia, Cristo Jesús, tiene que encontrarla sin manchas y sin arrugas. Es decir, la novia que nos presenta el proverbista es una mujer perfecta. ¿Le ha puesto atención al pasaje bíblico? Todo lo que dice es positivo de ella. Cómo se expresa el proverbista es grandioso. Por eso es que él comienza diciendo, ¿y esta mujer quién la va a encontrar? ¿Quién? El temor a Dios te impulsará, hermana, a vivir una vida, número uno, de integridad. Y esa integridad te dará sabiduría y generosidad en todas las áreas de tu vida. Desde tu levantarte hasta al anochecer en tu trabajo diligente que haces todos los días con tus hijos, con tu esposo, con tus quehaceres. Es eso, es Dios. Esa administración sabia que Dios te ha dejado, te lo ha dejado para que disfrutes y para que te goces en ello. Esto implica, o esta implicación nos desafía básicamente a todos, mis hermanos, que el temor a Dios, primeramente, es la virtud que cada creyente debe tener. El temor a Dios. Dos, Proverbios del 13 al 19, dice así. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche. ¿Cuántas de aquí se recuerdan cuando criaron sus hijos? Algunas que están criando sus hijos, que tienen que levantarse 2-3 veces en la noche. 4 veces. Y no digamos cuando los niños están enfermos, ¿verdad? Algunas veces, algunos hermanos me preguntaron, mira, y Sofía y Matías, ¿duermen toda la noche? Yo le dije, dice Wendy que sí. No sé si usted se identifica conmigo, pero yo creo que la mayoría de hombres somos iguales. Las mamás no. Una vez nosotros estábamos, bueno, yo estaba bien dormido y me levanté asustado. Pero fue porque Wendy se había levantado porque Sofía se había caído. Pero quien me levantó fue Wendy, no fue el golpe de Sofía. Nosotros los hombres no tenemos esas habilidades. Las mujeres sí. Cuando yo caigo en un profundo sueño, hermanos, a mí no me levanta nadie. Bueno, lo que nos está describiendo el proverbista ahí es algo muy lejos de lo que los hombres somos. Por eso él comienza haciéndose la pregunta, ¿quién la va a encontrar? ¿Quién la va a hallar? En el versículo 10. ¿Quién la va a encontrar? Versículo 15. Y se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Yo creo que eso no lo hacemos nosotros los hombres. Papá, tengo hambre. Ya va a amanecer. Aguántate. O, mira, papá, necesito tal cosa. Ay, mañana lo hacemos. Ellas no. Tienen ese corazón. El versículo dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 16, considera la heredad y la compra. Y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe su fuerza, sus lomos. Versículo 13 al 19. Yo quiero darte en este pasaje una contextualización de estos versículos. Específicamente de estos versículos del 13 al 19. En un contexto donde el trabajo manual era parte fundamental de la vida diaria, en este entonces, la mujer virtuosa se distingue por su disposición para trabajar arduamente en el cuidado de su hogar y su familia. Su dedicación y su esfuerzo con ejemplos y su compromiso sobre todas las cosas, por sobre sus deseos, por sobre sus preocupaciones, por sobre de sus enfermedades, por sobre cómo ella se pueda sentir, su deseo es que su familia esté bien. Bueno, era básicamente el contexto en que se encontraba el proverbista. En ese contexto dice, se levanta arduamente y es fundamental todo lo que hace con sus manos todos los días. La mujer virtuosa es una trabajadora diligente y administradora, sabia. Ella no solo se preocupa por las necesidades básicas de ella misma. Es más, esas necesidades pasan a un segundo plano según Proverbios. Y desea lo mejor para sus hijos, desea mejor para sus maridos. Bueno, algunas veces, deseame lo mejor para su familia. Son deseos básicos de su hogar. como la comida, como la ropa. Y no solamente eso, sino que se involucran actividades productivas que contribuyan al bienestar de su familia y comodidad. Su diligencia y habilidad para administrar los recursos disponibles son evidencia de su compromiso con la responsabilidad y la seguridad y la generosidad que ella tiene para con los suyos. Versículo 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Y aquí quiero simplificar el pasaje. El versículo que dice, no tiene temor a la nieve. Hermanos, nosotros los hombres, y yo sé que esto usted lo conoce, una gripe que nos dé, ¿qué pasa? Estamos tirados en cama. El versículo específicamente es lo que dice. Mira, está nevando fuerte, hoy no voy a ir a trabajar, dice el hombre. Pero la mujer, ¿qué dice? No le tiene miedo a la nieve, sino que se levanta, enferma, con salud, triste, angustiada, pero se levanta y va a trabajar y atiende a su familia. Y muchas veces nos atiende también a nosotros, estando enferma. ¿Un amén los hombres? Hermanos, el privilegio que Dios les ha dado a las mujeres, la fuerza que Dios les ha dado a las mujeres, es único. Entonces el proverbista dice en el versículo 21, no tiene temor a la nieve por su familia. Este versículo no necesita que usted y yo hagamos una exégesis. Una mamá puede estar con una fiebre, con una temperatura altamente, y así se levanta. Nosotros los hombres podemos tener una fiebre que ha sido provocada por las 5 sábanas que nos tiramos encima y nos sentimos de morir. Queremos dejar hasta el testamento de una vez, ¿verdad? Estamos bien, hermanos. La mujer no. Entonces, el consejo que nos deja el proverbista, versículo 21, no tiene temor a la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. ¿Sabe qué es lo que implica esto? Lo que implica esto es los primeros versículos que nos dice, los primeros versículos del 10 en adelante, y dice que toma la ropa, la tela, y la hace. Lino fino, trabaja en ella para cubrir toda su familia. Por eso el versículo 21 dice, ¿por qué? Porque su trabajo ha cubierto toda su familia. Ahora, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer virtuosa es una trabajadora diligente y administradora sabia. Hermanos, ¿qué sería de nosotros en cuanto a la administración si las mujeres no nos ayudaran? Bueno, lo digo por mí mismo. ¿Quiénes de aquí pasan pendiente de pagar todos sus biles? Cuando yo acuerdo, la vez pasada hasta me habían cortado el seguro. La mujer no. Entonces, versículo 22, dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido se regocija en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Sabe qué es lo que implica esto? Que muchas veces quien usted mira aquí no es porque seamos nosotros los autosuficientes, sino por quien está tras de nosotros. Y ese es el complemento perfecto que Dios nos ha puesto, hermanos, la mujer. Entonces al final del pasaje dice, muchas mujeres hicieron el bien, Mas tú, hija de Dios, mas tú que has sido lavada con la sangre del Cordero, sobrepasas a todas. Pero no porque tú seas mejor, porque lo vamos a ver más adelante. Recordemos que el trabajo es una parte integral del propósito divino de Dios para sus hijos. Esta implicación nos recuerda que el trabajo no es simplemente una necesidad económica, sino una forma de reflejar, número uno, la obra redentora de Dios en el mundo. Cuando trabajamos diligentemente, hermana, madres, cuando tú trabajas diligentemente, con excelencia, reflejas la imagen de Dios para con los tuyos. Hermano, cuando usted trabaja diligentemente en la iglesia, en su hogar, en el trabajo, usted refleja la imagen de Dios para con los demás, para con lo que los rodean. No meramente es por una necesidad, en verdad lo hacemos porque lo necesitamos, pero reflejamos primeramente la imagen de Dios en nuestra integridad de cómo hacemos las cosas. Ojo al detalle. La motivación es esencial en lo que hacemos. Tu corazón implicará lo que tú haces de acuerdo a tu fe. Por eso comienza el pasaje bíblico. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si temes a Jehová, hermana, si temes al Señor, iglesia, si temes al Señor, hombre, todo lo que haces procurarás honrar al Señor. Todo lo que hagamos honrará a Dios porque vamos a presentar la imagen de Dios como lo que somos. Y eso es demandado por el Señor. Por eso el versículo dice, mujer virtuosa, y en este caso voy a extender el pasaje, también hombre, ¿quién lo hallará? Porque esto no implica de qué tan bueno pueda ser, o de qué tan guapo pueda ser, o qué tan bonita puede ser. Esto implica de lo que Dios está haciendo en tu corazón y lo que Dios está cambiando en ti. Cosa que usted y yo no podemos hacer. Cosa que ustedes, hermanas, no pudieran lograr si no fuera por la única misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha lavado tu vida, que ha perdonado tus pecados y que te ha hecho su hija valiosa ante sus ojos. No en el contexto de cómo muchos lo presentan hoy, sino en el contexto de que solamente Dios te puede hacer quien tú eres. Esta implicación nos recuerda que el trabajo no es simplemente una necesidad económica, sino que nuestro enfoque, primeramente, hermanas, debe ser reflejar la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, reflejar la imagen de Dios en todo lo que tú haces. Hace un tiempo atrás tomábamos una miniserie de que hablábamos acerca de la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de la mujer, el rol del hombre y el rol de la mujer y el rol de ambos dentro de la congregación. Esto implica tener la responsabilidad del rol que Dios te ha asignado a ti y me ha asignado a mí. No solamente reconocerlo, sino que hacerlo. Porque es bien bonito reconocerlo, pero cuesta mucho más el hacerlo. Miren, ¿cuántos de aquí conocen a tantos teólogos habidos y por haber que están en las redes sociales? Bastantes, ¿verdad? Y muchos nos edificamos con ellos, pero usted no conoce su vida privada. Usted puede aplaudir a un gran sermón. Hermanas, usted puede aplaudirle a grandes sermones que van a favor de la mujer de Dios, pero ¿se conoce la vida privada de estas personas? Y es ahí el detalle. Te voy a decir unas frases muy fuertes que creo que todos deberíamos entender. Satanás es el mejor teólogo habido y por haber. Conoce la Biblia 10 veces mejor que nosotros. Es más, tiembla ante la presencia del Señor. Y no por eso deja de ser Satanás. Sigue siendo Satanás, con todo su vasto conocimiento. Porque no teme a Jehová. No ama a Dios. Lo detesta. Y no es sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor. Pero el temor en obediencia a Dios. Ahora yo te pregunto, hermana, ¿cuánto temes a Dios? O es decir, ¿cuánto obedeces a Dios? De los versículos 20 al 26, dice así: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestidos, y se ríe de lo porvenir. Quiero detenerme ahí. ¿Cuántas de las que están aquí están angustiadas por lo que va a pasar mañana? Seamos simplistas en estos detalles. Usted hoy ya está pensando qué le va a dar de comer a los niños mañana, ¿verdad? O ya está pensando qué va a hacer de cenar para el día de mañana. La mujer sabia, dice, se ríe del porvenir, es decir, confía en el Señor. El día de mañana, hermanas, no es de ustedes. No es nuestro. El día de mañana ya tiene su propio afán. Confíen en el Señor. Confiemos en Él. Él ha prometido estar también con ustedes todos los días. Hermanas, ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y si tienen el Espíritu de Dios, Él les recordará, les enseñará y les guiará lo que deben hacer. Y muchas de aquí saben lo que deben hacer. Y lo primero que deben hacer es obedecer al Señor sobre todas las cosas. Pongamos los primeros grandes mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo. Hermanas, temer a Dios es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ríete del día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Versículo 26. Abre su boca con... Digan un amén las mujeres. ¿Qué dice el versículo? Abre su boca con sabiduría. Es decir, si esta mujer tiene temor a Jehová, sus palabras van a ser palabras sabias. No hay una mamá que le desee el mal a sus hijos. Puede ser el hijo más perverso que ella pueda tener, pero aún así le va a desear el bien. Y sus palabras siempre van a ser las palabras más sabias para sus hijos. Entonces dice el versículo 26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Miren, hermanos, ¿cuántos hoy estamos en pie por las oraciones de nuestras esposas y de nuestras madres? Porque nunca decayeron sus oraciones ante Dios, orando por sus hijos, orando por sus esposos, orando por sus familiares. Es lo que dice el versículo. Sus palabras de clemencias están en sus labios para los suyos. Recordemos, en el contexto de nuestro pasaje, es un mundo donde los recursos eran limitados. Cuando el proverbista escribe, la habilidad para administrarlos sabiamente era crucial. La mujer virtuosa es elogiada por su capacidad para administrar los recursos que tiene, que tienen o que tenían en su disposición, de manera prudente, sabia, diligente y con temor a su Dios, asegurándose el bienestar de su familia y aquellos a quienes le rodean. Además de ser una trabajadora incansable, La mujer virtuosa es una consejera sabia y compasiva. Es decir, cuando una madre aconseja, lo hace poniéndose en el lugar de aquella persona, de aquel hijo, de aquel familiar. Ella ofrece palabras de aliento, sabiduría y corrección en el momento adecuado. Su consejo es buscado, dice el proverbista, y valorado por aquellos que la rodean. Versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Quiero dejarte con una implicación importante. En esta implicación nos muestra que la consejería sabia no solo implica tener conocimiento, sino también comprender la necesidad de los demás, los sentimientos de los demás. Bueno, la mujer sabia y virtuosa enseña con amabilidad y ofrece consejo con gracia, lo que demuestra que la sabiduría está acompañada con una actitud compasiva, con empatía hacia los suyos. Ahora, estamos aquí, gracias a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, pero también gracias a las enseñanzas de todas las madres que un día nos corrigieron y nos enseñaron a amar, a respetar, a cuidar, a dirigir y a honrar a Dios sobre todas las cosas. Número 4. Versículos 28 en adelante. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. No sé cuánto se siente identificada con este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque a estas alturas, la mujer que venimos describiendo tiene una altura inalcanzable. Este versículo, podemos hacer el paralelo con el versículo 10, exactamente con la pregunta que hace el proverbista. Dice, ¿quién la hallará? ¿Quién la encontrará? Pero también podemos decir que en el versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventuradas. Y quizás en su mente se está haciendo usted una película y preguntándose, ¿cuántas veces mis hijos me han llamado bienaventurada? Quizás nunca. Porque a estas alturas, la mujer que está describiendo el proverbista es inalcanzable. Con tus fuerzas no lo vas a poder. En un contexto donde la unidad familiar era valorada, la mujer virtuosa se presenta como una fuente de apoyo y de fortaleza para su esposo. Su relación en una sociedad basada en el amor y el respeto, donde cada uno encuentra fortaleza con el otro. No separados. Si usted regresa al versículo 11, dice, versículo 11, el corazón de su marido está en ella, confiado. Es decir, tus virtudes en el temor a Dios deben ser tan grandes que tu marido debe tener su corazón confiado en tus manos. ¿Por qué te estás haciendo tan grande la película en tu mente en este momento? Te lo digo por qué. Porque muchas veces las parejas las tenemos más bien en el cuadro de Hollywood que en el cuadro bíblico que nos presenta Dios. Nuestras parejas y nuestras mentes, nuestro contexto está más bien enmarcado en el contexto de la farándula y no en el contexto bíblico. Se nos ha hecho creer que tú debes hacer para que te amen. Se nos ha hecho creer que yo debo hacer para que me amen. Se nos ha hecho creer que nosotros debemos entenderlas o ustedes entendernos a nosotros. Cuando la Biblia nos ha llamado a amarnos, no a entendernos. Cuando entendamos eso, hermanos, vamos a entender lo que en verdad el matrimonio implica. Te lo digo de esta forma, hombre, tú has sido llamado a amar a tu esposa, no a entenderla. Eso es lo que dice la Biblia. Y ustedes han sido llamadas a respetarnos y a obedecernos y a amarnos, no a entendernos. Te lo pongo en este contexto. ¿Qué pasaría si nosotros demandáramos de Dios de la misma forma? ¿Estaríamos contradiciendo el deseo de Dios? Señor, ante todo yo quiero entenderte. Ante todo yo quiero entender tus planes. Cuando Dios nos ha mandado a que le obedezcamos, independientemente de cuál sea el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Cuando comencemos a deleitarnos en obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas, comenzaremos a entender en verdad cuál es nuestro rol en nuestra familia. Es decir, iglesia. Todo comienza con primeramente tener el temor a Dios. Todo comienza ahí. Y todo termina con tener el temor a Dios. Todo lo que somos comienza y termina con temer a Dios. Cuando comenzamos a temer a Dios, amamos a Dios, obedecemos a Dios, entonces todo lo que yo hago en mi matrimonio, todo lo que tú haces con tu esposo, todo lo que tú haces con tu esposa, está en automático. Tus principios es temer primeramente a Dios y no entender lo que está a tu lado. Entonces, número uno, en conclusión, temer al Señor. Dentro del contexto cristiano bíblico enfatizamos la importancia del temor a Dios como el principio de la sabiduría, iglesia. Esto implica una reverencia profunda a un compromiso sincero, primero a Dios, no a tu marido, no a tu esposa, un compromiso sincero con Dios en todas las áreas de tu vida. Reconociendo primeramente su soberanía, su autoridad, su supremacía sobre tu vida y sobre tus deseos. Por eso le llamamos rey. Por eso tú le llamas rey a Dios, porque Él reina en tu vida. ¿Para cuántos Dios es su rey? Si tú dices, si tú dices que Él es tu rey, estás diciendo que tus deseos están muy por abajo de los deseos de Dios y que Él reina en tu vida, que Él gobierna tus deseos. Dos, en este aspecto yo quiero también meter lo que es la gracia redentora. Aunque la descripción de la mujer virtuosa en Proverbios capítulo 31 puede parecer ideal, ¿verdad? Ese pasaje bíblico está presentando la mujer ideal, la mujer perfecta, la mujer que todo hombre desearía. La Biblia nos muestra que nadie puede cumplir con estos estándares por sí mismo. Nadie. Sin embargo, la gracia redentora de Dios en Cristo Jesús nos capacita, te capacita para vivir vidas que reflejen estos principios. Confiando en su poder transformador para hacer lo que Él quiere que tú hagas. Mujeres, para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Hombres, para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y podamos decir, y quizás podamos preguntarnos, entonces, ¿no alcanzaríamos este estándar? No. Pero si comenzamos a obedecer y a temer al Señor sobre todas las cosas, Cristo Jesús sí te ve como que cumple todos estos estándares. A ti, hermana, madre, tú puedes decir, me siento lejos de lo que el proverbista describe. Bueno, si tú eres la mujer que la sangre de Cristo ha lavado tus pecados y ha perdonado tus pecados y te ha hecho su hija, Cristo Jesús te ve como esa mujer que describe el proverbista. Cristo Jesús, pero solamente a través de Él. Solamente a través de Él. Número tres, llamados a la santidad. Como iglesia, reconocemos que la vida cristiana, es decir, nuestra vida, hermanas, su vida, hermanos, nuestra vida es impulsada por el Espíritu Santo a un crecimiento progresivo para vivir de manera que podamos agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en temor a Él. Esto nos lleva a que cuando tememos a Él, tengamos una vida que va creciendo en santidad por lo que hacemos y por lo que obedecemos, y eso que hacemos y obedecemos se reflejará siendo la imagen de Dios mismo dentro de los que nos rodean, dentro de la congregación, en nuestro trabajo, afuera y donde quiera que caminemos. Porque no vamos a actuar acorde a nuestro deseo, vamos a actuar acorde al deseo santo de Dios. Y eso me llevará a vivir una vida en santidad. Y termino diciendo esto. Así que madres del día de hoy, sé sabia conforme y confiando a Dios. Y sobre todas las cosas, teme a Dios. Obedece a Dios. Confía en Él. Y considera las peticiones de tu corazón como hechos realizados por su promesa. Y sobre todas las cosas, deleítate en lo que Él te ha dado. Deleítate en lo bueno que Él ha sido contigo. Ahora, este consejo del proverbista quiero que te lo lleves en tu corazón. Y probablemente puedas ver el estándar muy elevado que el proverbista presenta. Y es que específicamente, así como te sientes con este estándar, es como deberíamos sentirnos todos con el estándar de Cristo Jesús. Es inalcanzable. Y es por esa razón que Él tuvo que morir por cada uno de nosotros para Él darnos vida. Y que Dios ahora nos vea como que nosotros en verdad hemos vivido esa vida, pero no es Cristo quien la ha vivido por nosotros. Y si Él la vivió por nosotros, ahora nos queda a nosotros deleitarnos en su imagen, presentar su imagen, agradarnos en Él, obedecerle a Él en temor y obediencia a su sacrificio. Así que mis amables hermanas, el consejo de hoy es ese. Amemos al Señor sobre todas las cosas. Obedezcámosles sobre todas las cosas. Y disfrutemos lo que Él nos ha dado. Vamos a orar al Señor. Padre, en este momento, gracias te damos por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres digno de toda alabanza. Gracias por este consejo del proverbista. Señor, tú has puesto en nuestros corazones, tú nos has dado este momento específico en el cual nos deleitamos en Él. Ayúdanos para que podamos serte fiel. Las hermanas que puedan vivir acorde tus deseos. Qué sabias palabras del proverbista. En esta descripción de esta mujer virtuosa. Dios, tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.